Hermanos, quisiera que me acompañen nuevamente a Romanos capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versos 3 hasta el 15. 9, verso 9 al 15. Romanos capítulo 12, verso 9, nos dice la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivo, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén. Padre, rogamos una vez más tu asistencia en esta hora. Oh Señor, bendice a tu iglesia con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado, amados hermanos, considerando este capítulo 12 del libro a los Romanos. Y hemos querido titular el mensaje de esta mañana, el amor bíblico es fruto del conocimiento de Dios. Nosotros hemos visto en estos días cómo la aplicación del conocimiento, la aplicación correcta de la teología en la vida diaria del cristiano, se evidencia en una piedad que continuamente está marcada o matizada por dicho conocimiento. Ese conocimiento que obtenemos de Dios, ese conocimiento en el que estamos creciendo continuamente, ha de evidenciarse en cómo nosotros vivimos. Tienen que haber rasgos de la transformación y de la renovación de nuestro entendimiento del que el apóstol habla en los versículos 1 y 2. Es innegable, mis hermanos, que cuando nuestra mente es renovada por el Evangelio, es cambiada por el Espíritu Santo, quien obra continuamente en nuestras vidas, haciendo que ese conocimiento que tenemos en nuestra cabeza pueda bajar a nuestro corazón y pueda afectar las cosas que nosotros hacemos y en la forma en que nosotros vivimos. Y cuando esa verdad transformadora que aprendemos de Dios, que conocemos acerca de Dios, empieza a influenciar mi vida, entonces nosotros empezamos a vivir bajo la voluntad de Dios. Empezamos a entender la voluntad de Dios, de la cual habla el versículo 2, cuando habla que comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Es el conocimiento de Dios lo que nos lleva a nosotros a entender la voluntad de Él, y no solamente a entenderla, sino a caminar de conformidad con esta voluntad. De modo que el conocimiento que de Dios tenemos debe llevarnos hacia allá, a comprender más los caminos del Señor, pero a moldar más nuestra vida acorde a Él. Y es lo que veníamos viendo en todos estos días. ¿Cómo ese conocimiento teológico, cómo todo ese conocimiento que vamos obteniendo de Dios en la vida cristiana tiene que evidenciarse en nuestro caminar? Tiene que ser palpable, tiene un propósito. Y Dios muestra a partir del versículo 3 en este texto que Él ha dotado a sus hijos de dones. Y esos dones tienen un propósito, esos dones tienen una finalidad. Cuando Dios se los da al creyente, el Señor procura algo con eso. Y es el conocimiento que vamos teniendo de Dios lo que nos clarifica a nosotros cuál es ese propósito, hacia dónde Dios quiere llevarnos. Así que reconocer la voluntad de Dios, reconocer lo que Dios está haciendo en nosotros, reconocer los dones que Él ha puesto en nosotros, nos guía a comprender el propósito de dichos dones, y era lo que veíamos en los dos mensajes anteriores. Ya sabemos entonces que el propósito de los dones es la edificación de la iglesia y no la glorificación del poseedor de los dones. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es la obra de Dios en nosotros y qué Dios procura con esa obra que va haciendo en nosotros y cómo nosotros tenemos que asumir que los dones que Dios nos da es para que sirvamos a la iglesia, no para que nos exaltemos, no para que pensemos desmedidamente de nosotros, sino que nuestro pensamiento pueda ser con cordura. Y el apóstol Pablo establece en el libro de Efesios claramente cuáles son las funciones de los dones en la iglesia. Vimos en esa ocasión al menos cuatro. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha dado dones a sus hijos en la iglesia? Vimos que en primer lugar era perfeccionar a los santos, que era edificar la iglesia, que tenía como propósito unir a la iglesia y en cuarto lugar tenía como propósito hacernos crecer más y más en ese conocimiento. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los hermanos en Colosa y oye de su fe, él dice que había sido agradable escuchar de su fe, sin embargo seguía orando para que ellos sean llenos del conocimiento de Dios. O sea, no vamos a parar de conocer. Mientras más conocemos a nuestro Señor, más deseo tendremos de crecer en ese conocimiento. Pero para lograr este propósito, para lograr que los dones que Dios ha dado a la iglesia perfeccionen a los santos, edifiquen a la iglesia, unan a la iglesia y la haga crecer, aquellos que poseen los dones deben tener al menos tres cualidades que sean fácilmente distinguibles. Vimos que esa cualidad, en primer lugar, tiene que hacerse un uso diligente de los dones. Y veíamos la parábola del Señor que le dejó a unos 5 talentos, a otro dejó 2 y a otro dejó 1. Cuando se regresó el Señor, ¿qué encontró? Los 2 primeros habían duplicado lo que tenían, pero el tercero tuvo miedo y lo guardó, porque sabía que el Señor era un hombre duro. Eso no es hacer un uso diligente de los dones. Cuando el Señor regrese a esta tierra, amados hermanos, nosotros debemos presentarnos delante de Él con los dones que nos ha dado y los frutos de esos dones. Señor, me diste el don de servir. He aquí mi servicio en tu iglesia. Me diste el don de enseñar. He aquí el don que me diste y los frutos de Él. ¿Cuál fue el don que me diste? El de la oración. Señor, mira aquí. Todos los años de oración que he tenido por el pueblo de Dios. Hermanos, en algún momento tendremos que dar cuenta de nuestros dones. Por eso debemos ser diligentes en el uso de ellos. Pero no solamente diligente, sino que tenemos también que ser fiel. Tenemos que ser fiel en el uso de nuestros dones. Y cuando hablamos de fidelidad, implica que yo tengo que hacer crecer, cultivar el don que el Señor me ha dado a mí de manera particular. Yo no debo estar concentrado en los dones de otros hermanos. Yo no tengo que estar mirando los dones de las otras hermanas. Yo tengo que mirar mis dones, lo que Dios me ha dado a mí. Sea 1, sean 2, sean 3 o sean muchos. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo dijo, yo quisiera que todos los hombres sean como yo, refiriéndose a la cantidad de dones que él tenía? Pero Pablo estaba consciente que de como Dios reparte dones conforme a su misericordia y da a algunos en alguna medida mayor que otros, todo eso no iba a ser posible en el contexto de la iglesia. Y hermanos, se da igual en nuestro contexto. No todos tenemos los mismos dones. No todos tenemos la misma cantidad de dones. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuál es tu don? ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te ha dado? ¿Cómo darás cuenta el día que el Señor te llame por ese don que ha puesto en ti? Y hermanos, en ese sentido decíamos, no hay excusa para no usar el don que Dios nos ha dado. Sé fiel en el uso de tu don. el de mi hermano, él tendrá que dar cuenta al Señor. Pero yo tengo que ocuparme diligentemente en el mío y ser fiel en el don que Dios me ha dado. Para que cuando yo sea llamado a cuenta delante del Señor, yo pueda presentarme como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. El texto dice que ha usado bien la palabra de verdad, pero nosotros podemos poner en paréntesis allí y decir que ha hecho un uso diligente y fiel de los dones que Él ha puesto en mí. Por lo tanto, amados hermanos, no solamente debemos hacer un uso diligente y fiel de nuestros dones, sino también un uso desinteresado en cuanto a nuestro servicio para con los demás. ¿Dios te ha dado el don de servir? Sírvele a todos por igual. Sírvele a todos por igual. No hagas acepción de persona. No le sirvas a aquellos que te pueden devolver el servicio, que te pueden devolver el favor. Sírvele a todos por igual. Porque el día que llegues delante del Señor, tu recompensa no será lo que le hiciste al pastor Argelis. No, él sí, ese yo le sirvo porque las oraciones pueden llegar más rápido. Ah, pero déjame servirle al hermano tal, porque ese hermano, si yo estoy en un apuro, me puede sacar. No. Cuando hacemos un uso desinteresado de nuestros dones, serviremos porque servimos para el Señor. Trabajaremos porque trabajamos para el Señor. Haremos uso, el uso adecuado de nuestros dones y seremos diligentes porque sabemos que el hombre no podrá recompensar mi servicio a Dios, sino Dios mismo. Es Dios el que ha prometido pagarnos a nosotros por nuestro servicio en la iglesia. El mismo Señor dice, vuestro trabajo en el Señor, dice la Escritura, no es en vano. Por lo tanto, yo no debo esperar la respuesta de los hermanos a quienes les sirvo. Yo debo servir sabiendo que hago lo que hago para el Señor y que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, dice Pablo en Colosenses. Por lo tanto, lo que debe motivarme es saber que Dios me ha dado algunos dones, que yo tengo que poner en ejecución esos dones y que yo tengo que dar cuenta a Dios por esos dones. Entonces, a la luz de todo eso, podemos entender lo que el apóstol dice a partir del versículo 9, que es donde inicia nuestro texto. Todo eso tiene una razón. El uso adecuado, el uso fiel y diligente y desinteresado de mis dones tiene una razón. Pero no solamente tiene una razón, sino también que me lleva a una acción. Esto me lleva a accionar, a no estar inmóvil, sino más bien a trabajar, por cuanto mi mente ha sido renovada, mi entendimiento de estas cosas ha sido cambiada, y ahora entiendo la responsabilidad que yo tengo delante de Dios, pero también, hermanos, delante de ustedes. La responsabilidad que tengo delante de Dios en primer lugar, y en segundo lugar, para con ustedes. Por eso el apóstol nos llama a partir del verso 9 a continuar viviendo a la luz de dichas verdades. Toda la que hay del capítulo 12 hacia atrás. El Señor nos llama a vivir a la luz de dichas verdades. Así que Él nos llama a cultivar en este breve texto un amor bíblico entre los hermanos. Y Pablo no ha cambiado el tema. No ha cambiado el tema, hermanos. Pablo viene hablando de los dones y ha dicho en los versos anteriores, el que sirva con diligencia, el que preside, hágalo con solicitud, con alegría. Y en el contexto en que se da ese ambiente de servicio es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que cuando en el verso 9 el apóstol dice, el amor sea sin fingimiento, ¿de qué está hablando el apóstol? Amados hermanos, de que en el servicio, en el uso de nuestros dones, debemos procurar un amor real. Ese es el llamado del apóstol en el versículo 9. El apóstol nos llama en primer lugar a cultivar aquí un amor real. Y dice el verso, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguir lo bueno. El apóstol nos llama, hermanos, a cultivar un amor puro. Un amor puro. nos incita al ejercicio de la gracia, al desempeño de nuestros deberes para con los demás miembros de nuestra iglesia. Y el apóstol hace un llamado interesante cuando inicia el texto. Él habla de que la base de todo ese servicio, el vínculo perfecto, ¿cuál es? Es el amor. Es el amor. Esa es la base que une a los santos. En 1 Corintios 13 se describe allí como el vínculo de la perfección, el amor, sin el cual todos los dones que tengamos y todo lo que hagamos, ¿saben qué? No sirve de nada. No sirve de nada. El apóstol Pablo dice, viene a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Pero si no hay amor, eso no va a pasar de ser una expresión verbal, un acto de hipocresía. Hacer creer que te sirvo simplemente para que me vean. El apóstol no me está llamando a eso, hermanos. Y es interesante que el apóstol dice que nuestro amor sea como sin fingimiento. No fue que yo me inventé esa parte, es que el apóstol lo dice. Y si el apóstol nos está llamando a un amor real, a un amor sin fingimiento, significa que en el uso de los dones había gente que estaba sirviendo hipócritamente. Eran unos hipócritas. Era un amor fingido. Por eso las dos frases que siguen a continuación. Aborrezcan lo malo y sigan ¿qué? Lo bueno. Y sigan lo bueno. Por lo que debemos entender, amados hermanos, que este amor debe tomarse en el sentido más amplio y comprensivo. En primer lugar, tiene que ser un amor a Dios. Debe ser, en primer lugar, un amor a Dios. Y Primera de Juan lo explica el porqué. Si tú no amas a Dios a quien no ha visto, ¿cómo amarás? Si tú no amas a tu hermano a quien ha visto, ¿cómo tú vas a amar a Dios a quien no ha visto? Así que la lógica del amor es inverso. Comienza con Dios y se transfiere hacia los hermanos, porque el amor que nosotros sentimos los unos por los otros no es más que el reflejo de la gloria y la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, si tú no amas a Dios, es imposible amar a los hermanos, es imposible servirle con amor a los hermanos. Así que este amor, en primer lugar, tiene que ser un amor centrado en Dios, un amor amplio y comprensivo. Pero también este amor se traduce en amor a los demás hermanos, a los cristianos, a los santos en la iglesia. Y el apóstol dice, y este amor tiene que ser sin disimulo. No puede ser un amor hipócrita. No puede ser un amor de doble cara. Cuando te llaman para servir, claro, claro que sí, mi hermano. Cuando cuelgas el teléfono, oye, pero este hermano no pudo llamar a otra gente que esté más cerca que él, porque yo que estoy tan lejos, a mí fue que se le ocurrió llamarme. Pero llegan allá, ay, vamos arriba, hermano, ¿qué es lo que pasa? Hipócrita. Eso es lo que tú eres, un hipócrita. Y no creas que tú vas a ser premiado por ese amor. No, no, no. El premio es para el amor sincero, para aquel amor que es sin fingimiento, que ama, pero ama, como decimos los dominicanos, de corazón. O como el texto más adelante nos enseña, es un amor fraternal. Pero amados hermanos, de igual manera, el amor que nosotros estamos llamados a profesar hacia nuestros hermanos en el uso de nuestros dones tiene que ser un amor limpio. El término griego que se traduce aquí como sin fingimiento también puede ser traducido como un amor sincero. Un amor sincero, un amor que es claro, un amor que procura el bien de los demás. Cuando servimos en ese amor, entonces es evidente que ese conocimiento que estamos adquiriendo está real y efectivamente transformando nuestra mente y nuestros corazones. Y debemos tener, hermanos, cuidado. Porque no es menos cierto que nosotros muchas veces hemos aprendido a fingir que amamos a los demás. Yo creo que la iglesia es el lugar donde más uno sonríe. Sí, aquí es donde más uno sonríe. Y cuando nos encontramos en la calle, hermano, ese amor, esa efusión es igual. Es igual ese amor. Cuando usted me ve en la calle, usted baja el cristal. No importa que los demás le digan loco, José a su hermano, ¡José! Y lo que tengan lo dice, pero ¿qué? Ah, es un hermano de la iglesia que me ama. Pero hermanos, nosotros ahora estamos como muy concentrados en guardar las formas. Por eso es que usted ve que hemos cambiado el término. Ya a los cristianos no les gusta decir Dios te bendiga. Y menos en círculos sociales donde pueden ser estigmatizados. ¡No! Algunos se han inventado varias cosas. Ahora es DTV. DTV. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta yo usaba eso, hermanos. Hasta que mi esposa me reprendió. Bendiciones. ¿Bendiciones de qué? ¿De qué? Hermanos, nuestro amor se da sin fingimiento en la iglesia y fuera de la iglesia. Donde quiera que nos encontremos. Párate. Saluda. Vocéalo, aquí estoy, no te esconda. Mira, y tuviste quien tenga aquella mesa, el hermano fulano. No nos podemos ir a otra mesa, no nos podemos. ¿Qué tú estás escondiendo? ¿De qué estás corriendo? El amor sin fingimiento es en la iglesia, fuera de la iglesia y donde quiera que nos encontremos. ¿Saben por qué? Porque somos hermanos. Nos amamos, si es que nos amamos. Si no nos amamos, yo entiendo en que algunos no quieran. En algunos contextos encontraste a ese hermano que le diga, Dios te bendiga. Ven que los hermanos, los amigos del trabajo le digan, ¿y tú eres cristiano? Y tú, hermano, si supiéramos y prediqué aquí una vez acerca de lo que significaba el Dios te bendiga y el contexto de ese saludo cristiano histórico por excelencia, que era Shalom, Dios te bendiga a ti en sentido completo. La bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga y tenga de ti misericordia. Así fue que Dios le dijo a los sacerdotes que debían de bendecir al pueblo. Hermanos, si es una expresión que debe estar no solamente motivada por la emoción, sino endosada por un corazón, por un amor, perdón, sin fingimiento. Un amor real. Es como si dijéramos, Dios te bendiga y me pueda usar a mí como un medio de bendición para ti. Pero muchas veces ese amor es fingido, superficial, de emociones. Se evidencia en un solo contexto, pero no en todo lo contexto. Y el apóstol dice, el amor sea sin fingimiento. Cuando el amor no es movido por el amor de Dios en primer lugar, no hay un interés genuino entre nosotros. No va a haber un interés genuino. Lo que hay es una pantalla, una simulación, deseo de pretender satisfacer lo que otros ven, pero no será un amor real. Por eso el apóstol nos llama, ámense, pero sin fingimiento. No sean hipócritas en su amor. No sean simuladores, no sean falsos. Que ese amor no sea ilegítimo, sino que ese amor sea legítimo, sin ningún virus, sin ninguna bacteria que fermente la relación entre ustedes. Aprendan a amarse sin fingimiento. Ese es el llamado del apóstol Pablo aquí. Y observen cómo en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 4, expresa la importancia de ese amor que nace de un corazón comprometido con los hermanos. Vamos a 1 carta de Timoteo. Dice el verso 4, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por la fe. Y observen ahora, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Observen nuevamente cómo el apóstol ataca el tema de fingir, de aparentar, de las apariencias, de una fe no fingida, de las cuales cosas, desviando, de la, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hablamos mucho del amor. Muchas veces la pregunta es, ¿tú entiendes lo que dices y afirma? ¿O tú vives lo que dices y afirma? Es lo que debemos preguntarnos. Hermanos, este pasaje nos sugiere que hay la posibilidad de interpretar mal el amor puro con el legalismo. O confundir el amor puro con el legalismo religioso de hoy en día. Se pudiera confundir tal cosa. Muchos pudieran pensar que si pasar tiempo con la palabra de Dios es lo que va a producir únicamente ese amor, sin ir al campo donde ese amor se desarrolla, ya con eso es suficiente. Pero mis amados hermanos, pasar tiempo en la palabra de Dios debe producir algo en nosotros. Tiene que producir un corazón, un amor limpio, una conciencia limpia, una fe sincera. Y si no produce eso el estudio de la palabra, algo anda mal. Algo anda mal. Porque el legalismo, como bien explica aquí Pablo a Timoteo, puede hacernos pervertir la palabra de tal forma que en vez de demostrar amor, lo que estamos siendo es duros y críticos, en vez de tener una buena conciencia para con nuestros hermanos. Muchas veces lo que hay es una conciencia condenada. Pero en vez de una fe sincera, muchas veces lo que estamos practicando es la confianza en nosotros mismos para agradar a los hombres o agradar a Dios. El legalismo nos lleva a eso. El legalismo nos lleva a reventar a nuestros hermanos cuando debemos mostrar amor. Cuando debemos ser un medio de bendición para guiar a esos hermanos. Pero ¿qué hace el legalismo? Nos hace radicales. Nos hace fariseos. De los cuales el Señor mismo dijo, harán todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Cuando el amor es fingido en la iglesia, eso es lo que pasa. ¿Se levanta qué? El fariseísmo, el legalismo en la iglesia. Estoy listo y dispuesto para decirle a cualquiera lo que tiene que hacer, aunque yo no lo haga. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y usted tiene que andar así. Hermanos, a veces ese amor no se expresa en un deseo real de edificar al hermano, sino de destruirlo. Y eso es legalismo. La actitud que destruye al hermano en vez de edificarlo, eso es legalismo, eso no es amor. Porque ningún amor pretende matar, sino curar. El amor no pretende matar, pretende curar. Pero cuando somos legalistas, lo que procuramos es matar al hermano. Mostrarnos como ejemplo. Cuando usted quiera saber si alguien está siendo legalista, busque lo que se anda siempre poniendo de ejemplo. Sí, es como el joven rico. Todo esto he guardado. ¿No fue lo que le dijo el Señor? Desde mi juventud. Él podía listarlo. Todo lo que dice la ley, sí, desde mi juventud lo he guardado. ¿Para qué le servía? ¿Para qué le servía? No le sirvió para nada. Bueno, sí, le va a servir para algo. Un testimonio el día del juicio en contra de él para hacerlo merecedor del infierno. Para eso le va a servir todo eso. Por eso, amados hermanos, el texto no solamente nos llama a cultivar un amor sin fingimiento, un amor puro, un amor limpio, sino que nos dice cómo. Dice aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. Es así como nosotros cultivamos ese tipo de amor no fingido. Es así como cultivamos ese amor que nos une, que nos da la capacidad de servir a mis hermanos, de ser de edificación para ellos, aún en medio de la corrección. Porque, amados hermanos, aquellos a quienes Dios le ha dado la gracia para aconsejar, no siempre van a ir delante de ti para darte un buen consejo. Irán para reprenderte. Y tú tienes que entender y ver esa reprensión, ese consejo, como un acto de amor de Él y de Dios. Y pongo ese balance, hermanos, para que después no digan, no, que yo no me le puedo acercar a nadie, porque ya hemos hablado y enseñado aquí en otras ocasiones de la correcta amonestación, de la amonestación bíblica y de cómo recibirla. El amor me tiene que llevar a ir hacia mi hermano ¿Qué va a determinar qué tipo de amor es? Si es legalista o si es un amor real. El fin. Si procura edificarlo, es un amor real, es un amor sincero, es un amor fiel. Si lo que procura destruir, es un amor legalista. Es un amor legalista donde yo soy el que se quiere exaltar. Entonces debemos como aborrecer, luchar contra ese legalismo que se levanta continuamente en nuestros corazones. Lucha contra ese legalismo que se levanta continuamente en tus corazones. Hermanos, a veces es difícil, pero tenemos que hacerlo. Cuando estamos aconsejando a alguien, es muy fácil ponernos de ejemplo. Es muy fácil comenzar conmigo. Hermano, mira, tus hijos están siendo muy desordenados. Lo que yo hice con lo mío fue... ¿Usted sabe lo que estamos diciendo? Yo ordené lo mío. Están en regla. Pero nos ponemos nosotros, ¿cómo? De ejemplo. No, no. Hermanos, la palabra de Dios dice. Puede ser que en algún momento nuestro ejemplo le sirva a alguien, pero analiza bien el contexto, no sea que tu ejemplo sea lo que le esté trazando la norma a los demás, porque eso no es amor. Eso no es amor, eso es legalismo. Lo que debe trazar la norma siempre debe ser el principio bíblico. Y después del principio bíblico, aplican los ejemplos, pero no antes. Primero el principio, después los ejemplos. Debe ser así como nosotros desechemos, aborrecemos. Pero también aborrecemos lo malo, hermanos, cuando nosotros evitamos, luchamos contra el germen de los malos pensamientos. Los malos pensamientos contra nuestro hermano. Tenemos que luchar, no ser mezquinos, luchar con la envidia. Luchar contra el germen que nos lleva a interpretar negativamente todos los acontecimientos que nos rodean. Todo lo contrario, hermanos, debemos llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Es ahí donde debemos llevar nuestro pensamiento. Aunque pensemos mal, coge ese pensamiento, llévalo cautivo a Cristo. Sigue lo bueno. A eso que nos llama el texto. ¿Cómo yo evidencio ese amor? Aborrezco lo malo, pero sigo lo bueno. En otra traducción, ese texto de seguir lo bueno se traduce como adherirnos a lo bueno. Como cuando usted coge una calcomanía y la pega en la nevera. ¿Qué usted está haciendo con esa calcomanía? La pega, que mire, para despegarla de ahí muchas veces hay que rayar la nevera. Es ese tipo de pegamento, es ese tipo de adherencia a la que nosotros debemos hacer hacia lo bueno. Eso implica no dar lugar a los malos pensamientos, luchar continuamente sobre ellos, llenarnos de lo bueno. Cuando nos llenamos de lo bueno, aprendemos a aborrecer lo malo, a ejercitar nuestras mentes y nuestros corazones en las cosas que contribuyen a la paz. A la sana edificación de la iglesia, como Pablo mandase a los hermanos en Filipo, en el capítulo 4, versículo 8. Vayan conmigo. El apóstol Pablo le escribe a estos hermanos, y es interesante como en el versículo 8, él le dice, después de haberle dado un discurso, por lo demás, concluye de esa manera, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero el apóstol no termina ahí. El verso 9 dice, lo que aprendiste y recibiste, y oíste y viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con nosotros. El apóstol dice, caminando en esto, pueden estar seguros de que Dios le bendecirá. Dios lo ayudará. Hermanos, 8 palabras usa aquí el apóstol para las cosas que deben llenar nuestros pensamientos, que deben llenar la vida del cristiano. En la medida en que nosotros tomemos en cuenta esto, y el apóstol dice, ¿en esto qué? Pensad. Cuando pensamos en eso, esto definirá definitivamente nuestras actitudes, dirigirá nuestra palabra y nuestras acciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está lleno de cosas positivas acerca de mi hermano, ¿qué yo hablaré? Positivo. Pero para eso, hermanos, hay que hacer un ejercicio, luchar contra los malos pensamientos y llenar nuestro corazón de buenos pensamientos. Y es larga la lista que da Filipenses aquí. Léala tranquilamente en su casa. Pero el apóstol aquí usa también la palabra virtud, si hay virtud alguna. O sea, todo lo que yo mencioné, pero él no la cierra allí la lista, en esas 8 frases. ¿Y qué dice más? Si hay alguna virtud. Y la palabra traducida aquí como virtud, en la ética griega, hermanos, es todo lo que define lo excelente, lo digno de alabanza. O sea que el apóstol está diciendo, si hay algo de excelente, digno de alabanza o recomendación, en eso piensen. Y son muchas las cosas que caben ahí, hermanos. Son muchas las cosas que ahí caben. La pregunta que debemos hacernos cuando estamos cultivando esta clase de amor es, ¿cómo yo estoy pensando de mi hermano? ¿Cuáles son las cosas que están gobernando mi mente acerca del hermano? ¿Una experiencia negativa que viví en un momento? Hermanos, eso no pasa todo. Y a veces no puede salir en una conversación. No sale. Nos enfrentamos con esa verdad. Y hemos dicho, dije tal cosa que no debí decirle al hermano de tal hermano. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Me han preguntado algo, he respondido, y después yo mismo me he dicho, no era necesario decir eso. Me pasé. No era necesario decirlo. Hermanos, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Y acercarnos, hermano, mira, yo te dije tal cosa, pero eso no estuvo bien. Porque destruimos muchas veces el testimonio de un hermano con otro. Y eso no es amor. Ah, pastor, pero es que él es así. Pero tú no estás llamado a publicar que él es así. Pastor, y si un hermano me pide recomendación de otro hermano, y usted sabe que ese hermano a mí me quedó muy mal, ¿qué hago? ¿Qué hago, pastor? Yo no te voy a decir que tú hagas, pero oye bien, el principio es todo lo amable, todo lo bueno, todo lo de buen gusto, en esto pensar. Gobiérnate por ese principio. Gobiérnate. Tú no tienes que empezar a decirle, chach. Yo lo llamé para que me haga un trabajo. Y así comenzamos. Como que estábamos locos por hablar y nos pincharon. Yo lo llamé para hacerme un trabajo. Y el colmo de... Y el hermano que no conocía cierta debilidad del hermano se queda... Pero si otro le pregunta a ese hermano, va a decir, mira, ni invente, porque Miguel me dijo que Argelia le dijo que ese hermano quedó mal. Qué terrible. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, si hay virtud alguna, en esto pensar. Hermano, yo sé que es difícil. En algunos casos es difícil. Y si al final tu conciencia te tiene tan amarrado, mira, vete, habla. Dile al pastor que te dé la referencia. Porque yo de verdad no quisiera, por mi experiencia particular, darte una referencia de ese hermano negativo. Ya. Hermanos, eso es guardar. Eso es guardar. Aunque sea verdad todo lo que tú sepas. Pero tú no tienes que decirlo. Tú no estás llamado a decirlo. Tú estás llamado a guardar y a cuidar la integridad de tu hermano. Que se dé en otro contexto. Y es ese tipo de pensamiento, hermano, que nos lleva a adherirnos a lo bueno. Es ese tipo de pensamiento que nos lleva continuamente a cultivar lo que el apóstol más adelante en el versículo 10 también plantea. Él dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y en el verso 10 dice, amaos unos a otros con un amor fraternal. Y pudiera parecer que el apóstol está redundando en las mismas cosas, pero no es así, hermanos. El amor, dijimos que debe ser en primer lugar un amor real. Y ese amor real se evidencia porque aborrece lo malo y sigue lo bueno. Pero el apóstol reafirma que ese amor debe ser un amor fraternal. Pero terminemos de leer el verso 10. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Nos da dos características más de ese amor. De cómo ese amor se cultiva. Y el apóstol, hermano, la palabra que utiliza aquí como fraterno, amor fraternal, es el amor Filadelfia, el amor del hermanos. Los objetos de esa gracia son los hermanos. Aquellos que en un sentido espiritual son nacidos de Dios, son de su casa, pertenecen a su familia, son hermanos de Cristo. Son miembros de la misma iglesia, incorporados juntos para alabar y adorar a nuestro Dios. Ese amor también es un amor hacia la iglesia en sentido general. El amor fraterno, el amor Filadelfia, describe un amor de hermanos. Es como un amor tierno, afectuoso, recíproco. El amor que se da en la casa entre hermanos, ¿cómo es? Es un amor pegajoso. El apóstol dice, ámense así. Ustedes no son todos paridos de una misma madre, pero sí engendrados por un mismo padre. Por eso el amor tiene que ser un amor fraterno, un amor Filadelfia. De hecho, hermanos, yo no sé cuántos saben que la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos lleva su nombre por eso. Cuando venían los británicos y acamparon en toda esa zona, el fundador de esa ciudad quiso que se llamara Filadelfia como una especie de refugio de aquellos que venían, que huían de las situaciones sociales, de la condición que se daba en Inglaterra. Y cuando llegaran allí, llegaran a una ciudad donde habitaban los hermanos. Por eso se llama Filadelfia, ciudad de los hermanos. Y ese es el término que Pablo usa aquí cuando dice amor fraterno, un amor Filadelfia. Ámense como hermanos, reconózcanse. Y eso es lo que nos lleva a entender la declaración siguiente en el versículo. Aquellos que se aman con ese amor tierno, ese amor afectuoso, ese amor mutuo, recíproco, ¿qué hacen? El texto dice, se prefieren los unos a los otros. Se prefieren los unos a los otros. Eso nos lleva a amarrar el texto anterior y el texto de Filipenses. Los santos deben pensar honorablemente los unos de los otros. Cuando yo pienso en Paula, yo pienso honorablemente en ella. No, yo pienso en Carla, honorablemente en ella. Hermanos, es así como pensamos los unos de los otros. Porque eso identifica un amor Filadelfia. Eso identifica un amor de hermanos. Un amor donde el objeto de amor no soy yo. No es, en esa iglesia no me aman. No, yo fui traído aquí para amar. Cuando vemos la cosa así es diferente, hermanos. Porque muchas veces nos quejamos, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Cuál es tu diferencia de tu queja? Ah, yo me quejo porque en esa iglesia no me aman, no me llaman, no me buscan. ¿A cuánto tú amas? ¿A cuánto tú llamas? ¿A cuánto tú buscas? Porque tú no vas a ser juzgado en aquel día por si te amaron o no. Es por si amaste o no. Argelis, ¿a cuánto amaste? Ninguno. A mí no me amaban. A mí no me llamaban. A mí no me buscaban. Yo me imagino, hermanos, me imagino, que el Señor le dirá como yo le digo a los hijos míos. Eso no fue lo que te pregunté. Por más vuelta que me dé, eso no fue lo que te pregunté. Respóndeme lo que te pregunté. ¿A cuánto amaste? ¿A cuánto buscaste? Porque el Señor, cuando llegó para reclamarle a los que le dejó los dones, en la parábola de Mateo que vimos la semana pasada, Él no le preguntó, ¿y cuánto usaste para tu beneficio? ¿Cuánto fue lo que te quedaron? ¿Qué hiciste con los dones que te di? Esa fue la pregunta. Amados hermanos, nosotros debemos preferirnos, honrarnos, no procurar honra, no procurar que nos amen. Ese es el trabajo de otro. A ellos Dios le preguntará, a ellos Dios le dará cuenta. Mientras tanto, yo me voy a ocupar en lo que Él me ha llamado, honrar y preferir a mis hermanos. Honrarlo y preferirlo. Y es así. Nosotros debemos estimarnos unos a otros, considerar a mis hermanos mayores que a mí mismo. Porque eso, hermano, nos lleva al principio del texto. Eso nos lleva al principio del texto, en el capítulo 2, cuando estudiábamos, no os conforméis este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Verso 3, por la gracia que me es dada, cada uno de los que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí, sino que piense, ¿cómo? Con cordura. Cuando tú quieres ser el objeto del amor de todos, ¿sabes lo que está diciendo? Es que yo soy importante. A mí deben amarme en esta iglesia y deben llamarme y buscarme porque yo, ¿saben? Más alto concepto de ti que el que debe tener. Cuando pensamos con cordura, nos preferimos. Yo prefiero a mi hermano, yo amo a mi hermano, yo busco a mi hermano, yo llamo a mi hermano. Porque cuando el rey de la viña venga, yo quiero tener el doble, el triple o el cuádruple de lo que él me dejó. Eso es lo que yo quiero tener en ese día. Hermanos, no nos dejemos llevar por la mala congestura, por celos infundados unos de otros. Por lo contrario, el verdadero amor limitará el pensamiento negativo acerca de los hermanos. Debemos tener cuidado, como ya mencioné, con el testimonio de los hermanos, comentarios innecesarios, dar más información de la que te han pedido. Cuando nos preferimos, nos guardamos. Tal vez, hermano, nada más fue a ti que te quedó mal. Pero ustedes saben que lo malo corre más que lo bueno. Usted podrá hacer mil cosas buenas, pero el día que hizo una mala, no. El texto nos invita, hermanos, a honrarnos, a hablar honorablemente unos de otros en compañía, ser leales, eliminar, cortar los susurros, las calumnias, las insinuaciones con respecto a la honorabilidad de nuestros hermanos. Y hermano, practique eso, no solamente en la iglesia, en todo el ambiente donde usted esté. En todo el ambiente donde usted esté. A veces en mi trabajo la gente va y me dice, me empieza a hacer un cuento, una historia. Y yo lo paro y le digo, ¿cuál es el punto? Este y este. Lo demás no me interesa. Yo no quiero escuchar todo lo que tú me quieres decir de fulanito, de fulanita, de fulanito. Yo quiero que tú me digas lo que me quieres decir y punto. Lo demás, quédate con él. Guárdatelo. A veces no decimos eso con gracia y debemos cultivarlo. Y yo reconozco que a veces me falta gracia para esas cosas. Porque a veces tiendo a ser un poquito como cortante. Si tú quieres decirle algo a ese hermano, ve, díselo tú, no me lo diga a mí. Sí, hermanos, porque muchas veces la gente viene donde nosotros a hacerle una historia de un hermano para que el pastor llame al hermano. Pero eso no es lo que dice Mateo. Entonces cuando comienza, dame un segundo, mi hermano. Estando tú y él solo, yo todavía no estoy en esta ecuación. Vaya. ¿No te oyó? Ven y hablemos. Pero primero vaya donde su hermano. Porque no tenemos muchas veces la valentía para nosotros corregir amablemente a nuestros hermanos. Debemos preferirnos los unos a los otros. Ese es un amor fiel, es un amor sincero. Hermanos, y eso es un poco difícil por nuestra cultura. Por eso es que usted ve que los presidentes, los ministros son endiosados aquí. Son endiosados. Porque por su posición, aunque la posición tiene una honra, demanda un respeto, ellos entienden que el pueblo está para servirle a ellos, no para ellos servir al pueblo. Ellos ni siquiera saben lo que significa la palabra ministerio. Ministerio de esto. ¿Usted sabe lo que es un ministerio? No es servirse usted, es servirle a los demás. Por eso usted ve que cuando los presidentes llegan a un sitio, nosotros no creemos que llegó Dios. ¿De dónde viene esa cultura, hermanos? Sí, él merece una honra. Él merece un respeto por su investidura. Pero él es un hombre igual que yo. Es más, el salario de él lo pago yo. El salario de él lo pago yo y del ministro lo pago yo. Así que yo no tengo que andar atrás de ningún ministro. Usted tiene que atenderme porque es su responsabilidad. Ese es su trabajo. En otra palabra, le pudiéramos decir como los dominicanos, para eso le pago. Pero no en ese término. Lo que quiero significar aquí, hermanos, es que cuando nos preferimos los unos a los otros, aún las posiciones de autoridad, las posiciones que demandan un respeto, no serán utilizadas para abusar de eso. Para abusar de eso. Juan criticó duramente a Diótrefe en la iglesia. ¿Y ustedes saben por qué Juan lo criticaba? Por eso mismo. Porque hay que crear ese balance, hermano. Nos preferimos, nos honramos los unos a los otros. Pero porque yo soy el pastor, yo no tengo que estar exigiéndole a ustedes que tienen que honrarme y respetarme. Ah, el pastor está allí sentado. Miren, búsquenle el café, búsquenle... No, 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 a mí no me busque nada, que a mí me encanta ir a buscar mi café yo. Usted me lo trae un día con gusto, yo no le voy a decir que no. Pero hermano, ¿saben que yo prefiero ir a buscar mi café? Porque en el camino es mucho lo que uno se goza, se edifica y además voy a pelear con Gisela allá abajo. Gisela sabe cuando yo no vengo, porque no voy a pelear con ella el desayuno. Hermanos, hermanos, este caballero, Diótrefe, cuando Juan habla de él, observen lo que dice en la tercera carta, versículo 9. Este hombre reclamaba que le honraran. Este hombre reclamaba que él se ha tenido en eminencia. Dice el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra vosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibir se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Versículo 11, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Conclusión, hágalo usted mismo lo que el apóstol Juan está diciendo aquí de Diótrefes. ¿Para qué Diótrefes quería su lugar de autoridad? Para reclamar honra, no para honrar a los demás. Y hermano, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a honrarnos los unos para con los otros. El texto dice preferirnos. Preferirnos. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Eso es amor. Eso es amor puro. Eso es amor verdadero. Eso es cultivar un amor de preferencia. El texto dice prefiéranse uno a otro. Observen, hermanos, la importancia de pensar de sí con cordura. Dentro del segundo mensaje, me parece que hablamos de eso. Cuando yo pienso de mí con cordura, nunca me voy a ver por encima de los hermanos. No. No me voy a ver por encima de los hermanos. No me voy a ver superiores a ellos. Lo veré a ellos como superiores a mí mismo. Y cuando nos vemos unos a otros superiores a nosotros mismos, ¿saben qué se da en la iglesia, hermanos? Amor fraterno. Un amor de coinonía. Un amor puro, un amor real. O sea, yo te respeto, te aprecio y te quiero. Te veo como superior a mí mismo. ¿Y a qué superior nosotros nos honramos y respetamos? Entonces, hermanos, si esa dinámica se da en la iglesia, evidentemente el propósito de los dones se da uniendo y edificando a la iglesia. Prefiéranse unos a otros. Esto, hermanos, definitivamente contribuye a la unidad, al crecimiento y la edificación de la iglesia. Cuando los hermanos se prefieren y se aman, innegablemente la bendición de Dios estará en medio nuestro. Cuando no sea así, prepárense, que lo que vamos a tener aquí es un chimoteo continuo. Un chimoteo, ¿no? Y que el pastor Argelis nada más prefiere a fulano, a fulanito y a fulanito. Ese es su coro. No, que el hermano tal nada más es... No, hermanos, prefiéranse. Por eso siempre le he dicho, salgan de la zona de confort. Salgan de su zona de confort. Salude las visitas, háblele, conózcale, muéstrele. Desde su llegada aquí, que nosotros queremos honrarle, preferirle, tenerle en alta estima. Porque haciendo esto, amados hermanos, ¿saben qué estamos haciendo? Evidenciando el amor de Dios en nosotros. Ay, pastor, es que yo no tengo esa capacidad. Posiblemente no la tienes porque el amor de Dios tampoco está en ti. Ay, usted lo dice así. Pues es lo que enseña las Escrituras. Aquellos que aman así es porque Dios lo ha capacitado para amar así. Ese amor es un amor, es un reflejo del amor de Dios en nosotros. Y lamentablemente nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Damos lo que Dios ha puesto en nosotros. Y daremos amor cuando hemos sido objeto del amor del Padre. Cultivar este principio, hermanos, de que somos hijos y que vivamos como hijos, prefiriéndonos y amándonos. Es lo que enseña Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? ¿Cuáles son las características que evidencian esto? Hermanos, observen. Habla primero el texto. Muéstrense como escogido de Dios, o sea, santo. Apartado es lo primero. ¿Y adivinen cuál es la segunda? Amor. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos con paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice el texto? ¿Vístanse de qué? No dice de humildad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza. ¿No de qué? Amor. Vístanse de amor. Santos amados de entrañable misericordia. La palabra entrañable es un amor que brota de las entrañas, de adentro, de lo más adentro de nosotros. Es un amor, como dice alguien, visceral. Usted sabe cuando usted, como que es de adentro que sale. A ese tipo de amor se refiere. Así que el nuevo hombre, la nueva mujer que es escogida en Dios, debe amar a sus hermanos de esta manera, preferirlo de esta manera. Así, hermanos, cumplimos con el plan de Dios. Dice un autor lo siguiente, es muy significante el notar que cada una de las cualidades enlistadas aquí tiene que ver con las relaciones personales entre los hombres. No hay mención de virtud como eficiencia, inteligencia, ni siquiera diligencia de afán. No, dice él. Todas estas cosas son importantes, pero las grandes virtudes básicas del cristianismo son aquellas que gobiernan sus relaciones, como es el amor. De ahí que ese amor tiene que ser, hermanos, preferencial. Nos honramos, nos preferimos. Pero el texto también dice que es un amor perdonador. Me enfermé y no me llamaste, pero ya te perdoné. Hermano, nos pasa. Me enfermé y no me llamaste, pero te perdoné, porque te amo. Nos perdonamos antes de. Si alguno tuviere queja, váyase de la iglesia. Dice el texto así. No. Hermano, si queja siempre va a haber, mientras estemos en esta carne, en este mundo y bajo. Queja va a haber. Las quejas no se van a terminar nunca. Pero si alguno tuviere queja de la manera que Cristo te perdonó a ti, ¿y saben cómo fue el perdón de Cristo para con nosotros? Sin reserva. Pastor, pero lo que me hizo este hermano, usted no se imagina. Lo que tú le hiciste a Cristo fue peor. Y te perdonó. Eso es porque no fue usted. Si hubiese sido usted, usted no me dice eso. No, no, no. Es que el principio es que no importa que sea a ti, a mí. El principio es de la manera en que Cristo te perdonó. Perdónalo. Perdónalo tú también. ¿Por qué? Porque sobre todas esas cosas debemos vestirnos con el amor, que es el vínculo de la paz. Soportándonos unos a otros y perdonándonos. Amados hermanos, los que han entendido bien la teología, están obligados por la palabra a perdonarse. A perdonarse. Yo leí hace muchos años un libro que se llama El Poder del Perdón. Este John MacArthur. El Poder del Perdón. Y de algo me convenció el Espíritu Santo después de toda esa lectura. Que el texto que el Señor usa en Mateo 5, en el contexto del Sermón del Monte, después que termina el Sermón del Monte, es el resumen entero de ese libro. ¿Qué es lo que el Señor dice? Si no perdona a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos, no poco lo perdonará. ¿Qué me dice eso, hermano? Yo estoy obligado a perdonar como quiera que sea. No tengo salida. Así que mi amor está perdonado por cualquier cosa que me haga. Pero yo también voy a apelar a eso. Cuando se riegue en la casa, ya tú sabes que yo me voy a parar ahí con carita de yo no fui, te voy a decir, me tiene que perdonar. Hermano, si entendemos bien la teología, ese es el resultado. Tenemos que perdonarnos. No tenemos opción, no tenemos escapatoria. Esa es una evidencia de amor de los unos para con los otros. Esa es la evidencia de amor. En conclusión, tres breves principios que no son más, hermano, que algunas ideas centrales de todo lo que hemos estado viendo. El llamado del apóstol, podemos reducirlo o deducir que el amor que no esté dispuesto a defender a su hermano no es un amor que nace de un conocimiento real de Dios. El amor que no está dispuesto a defender a su hermano no es un amor que nace del conocimiento de un Dios que nos ama. Y yo no estoy hablando de justificar lo malo, hermano. Entiéndame. Usted sabe a lo que nos referimos. Defender a ese por quien Cristo también murió. Yo no estoy llamado a pelearme a muerte con los hermanos. Yo estoy llamado a defender a mis hermanos, donde quiera que sea y bajo las circunstancias que sean, porque yo lo amo. Cuando ese conocimiento, hermanos, es real, es sin fingimiento, nuestra misión será aborrecer lo malo y, como leímos en Filipenses, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, piensa en eso. Cultiva eso. En segundo lugar, un conocimiento verdadero y transformador es una teología que practica la preferencia y la honra los unos para con los otros en la iglesia. No hay una mejor evidencia, hermanos, o una mejor práctica de la teología que amarnos unos a otros. ¿Tú quieres mostrarme que tú te graduaste de un PhD en divinidades? ¿Eso es fácil? Muéstralo en el amor y la preferencia los unos para con los otros. que tu nivel de conocimiento no te eleva, sino que hace, te baja. Hermanos, esa es una característica que tiene el conocimiento verdadero de Dios. Cuando verdaderamente estamos creciendo en el conocimiento de Dios, cuando verdaderamente la teología que estamos estudiando nos está haciendo crecer, en cuanto a lo intelectual, en la medida que crece ese conocimiento, nosotros nos ponemos más pequeños, porque entendemos la magnitud de lo que éramos y lo que Dios es para nosotros. Y mientras veamos a Dios más grande, más pequeños seremos nosotros. Dios te ha dotado de dones, no para una labor interna de ti mismo, sino externa para quienes te rodean. Para quienes te rodean. Y vivir bajo ese principio y entender el propósito de los dones evidencian la calidad de tu amor, la sinceridad de tu amor y el impacto de ese amor, que ese amor fraterno tiene en medio de la comunidad de la iglesia. Amado, crecer en estas áreas nos quita a nosotros de ser el centro de atención. Nos quita de ser el centro de atención. Y eso es algo con lo que debemos luchar continuamente. El amor verdadero nos quita. No somos el centro de atención. Mucha gente viene a la iglesia con ese complejo de que me sirvan. De que me sirvan. Pero a la iglesia venimos a servir. Los unos para con los otros. A la iglesia venimos a servir. Las Escrituras nos enseñan que debemos venir con el deseo sincero de que Dios nos conceda la oportunidad de ser útil para su reino. De que Dios nos dé la oportunidad de servir en medio de su pueblo, de poner la mano en el arado, de poder usar los dones que nos ha dado. Cuando venimos así a la iglesia, dejamos de ser nosotros el centro de atención y nuestros hermanos, visitas, amigos y todo el que entre por esa puerta será objeto de nuestra honra, será objeto de nuestro aprecio, será objeto de nuestro amor para con ellos, porque eso es lo que tiene que hacer el conocimiento en nosotros, humillarnos, no engrandecernos. Que Dios nos bendiga y nos dé tal amor y tal privilegio en su iglesia. Y que seamos, hermanos, hallados fiel en estas cosas. Oremos. Oh bendito Señor, cuán corto estamos realmente de vivir a plenitud esas verdades. Oramos que tu Espíritu Santo nos convenza cada día de cultivar este amor bíblico fruto de un conocimiento de ti. Y que este conocimiento, Señor, nos humille hasta lo sumo, hasta entender que nuestra labor es servir a los demás y no a nosotros mismos. Que nuestro amor sea un amor Filadelfia. Que nos amemos como hermanos, con entrañable misericordia, con alta benignidad. Que pensemos continuamente lo bueno, lo justo de nuestros hermanos. Padre, concédenos ser una iglesia donde el amor sea sin fingimiento. Oh Padre, perdona todas las veces que hemos pecado contra ti, hemos pecado contra nuestros hermanos, mostrando un amor que no es real, que no es fiel. Perdónanos. Quita de nosotros esta maldad. Quita de nosotros el orgullo. Quita de nosotros la soberbia. Y todo interés de ponernos como el centro de atención. Y sé tú, Padre, el centro en esta iglesia y en nuestras vidas. Padre, guíanos a un amor sin fingimiento. Aborreced lo malo, a seguir lo bueno, a preferirnos los unos a los otros en amor. Para la gloria de tu nombre, Señor, y el crecimiento continuo de tu iglesia y la unidad de la misma. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.